El núcleo de música nueva de Montevideo presenta
Núcleo 51, Aventuras de la Música Contemporánea.
Buenas noches, estimados amigos de Uniradio. Nos encontramos en un nuevo programa de Núcleo 51, Aventuras en la Música Contemporánea. Más precisamente en el programa 12 de este segundo ciclo. Le doy bienvenida a mi compañero de micrófono, Agustín Teixeira. ¿Cómo estás, Agustín?
Buenas noches, Antonio. Un gusto estar compartiendo contigo.
Y cuéntanos qué vamos a hacer hoy en este programa.
Y hoy nos vamos a comunicar con el compositor Mariano Roca.
Bueno, ¿estás ahí, Mariano?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Hola, es un gusto que estés con nosotros.
No, el gusto también, y muchísimas gracias por la invitación de participar.
Bueno, hoy vamos a compartir algunas obras tuyas. ¿Y cuáles son, Agustín, las obras que vamos a compartir?
Vamos a compartir Escarpado, de 2017, Plano, de 2018, y La Masa Magnética, ¿de qué año es, Mariano?
Eso es de 2016.
Así que música nueva.
Sí, me pareció, digamos, como apropiado que poner cosas de lo último que hice, ¿no? Uh-huh.
¿Y cómo te llevas con esta denominación de la música nueva?
Con la denominación de música nueva, uno hace lo que puede. No, yo no creo es el gran problema de la definición, ¿no? Esto de música contemporánea, ¿qué es lo contemporáneo? ¿Desde qué lugar te parás para hacer algo? Es difícil entrar en las definiciones, en la categorización, porque en el momento que vos llegás a una categoría, es como que lo fijás y en cierta forma lo matás, ¿no? Lo cerrás en sí mismo. Entonces, está bien con decir música nueva o cuestiones de este momento sin entrar en toda una categorización que quizás puede ser pretenciosa, ¿no?
Claro. Y bueno, entonces vamos a comenzar escuchando Escarpado. ¿Nos puedes decir algo de esta obra?
Sí, sí. Mira, fue escrita, en realidad yo no había hecho obras para orquesta. Alguna vez hice algún ejercicio muy chiquito, pero bueno. Y fue escrita para el concurso de Sadaic, que ganó el concurso de Sadaic de 2017. Y bueno, al margen de una gran sorpresa haber sido seleccionado, principalmente fue la idea, bueno, escribir para un concurso ya puede ser polémico, porque bueno, hay que ver si se hace. Este concurso al principio no tenía estipulado en sus bases de que se iba a realizar la obra, había un premio, pero no que se iba a tocar. Yo me enteré en la entrega de que existía la posibilidad de que se haga. Bueno, y eso pasó por suerte.
Genial.
Pero un poco era el motor fue, bueno, meterme en otra cosa, salir del pensamiento de músicas de cámara y meterse en otra cosa, es pensar en la orquesta, las cosas funcionan mucho muy distinto, digamos, entonces ese desafío. Después siempre hubo un poco con la idea, que creo que está bastante lograda, de hacer como una obra potente, digamos, con como de mucho carácter, con cierto carácter seco. Por eso la palabra que encontré como para que la represente fue esta de escarpado, de un terreno escarpado. Entonces, bueno, un poco creo que más o menos salió esa idea primera del carácter que quería que tenga la obra. Bueno, eso es un poco el germen de esto, ¿no?
Sí. Bueno, Agustín, ¿por qué orquesta está interpretada la obra?
Vamos a escuchar Escarpado por la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de San Martín, dirigida por Agustín Montali.
Perfecto.
Thank you.
Bueno, te escuchamos aquí, Agustín.
Escuchamos Escarpado de 2017 para orquesta.
Lo viviste, Escarpado.
Sí.
2017. Bueno, ¿estás ahí, Mariano?
Estamos acá, sí.
¿Puedo poner esto?
¿Se escuchó bien de allá?
Sí, se escuchó perfecto.
Ahora tengo una pregunta un poco larga, pero te la voy a hacer. ¿Crees que hay una diferencia entre los compositores que integramos lo que llamamos América Latina? O sea, compositores con un estilo más eurocéntrico, germánico, y otros con un estilo más localista.
La pregunta es si hay una diferencia.
Sí, voy a pasar a hacerla más sintética. Si hay como compositores que tienen una estética más, digamos, más eurocéntrica, y otros un poco más, como más interesados en la lo local o en...
No, igual, digamos, es como que ya en la misma pregunta está planteada la diferencia. Es decir, que yo entiendo un poco, digamos, esos perfiles, igualmente son generalidades, ¿no?
Sí.
De un compositor con más base europea del centro, o la otra corriente que se dio mucho en Latinoamérica, con composiciones que hacen anclaje más en las cuestiones regionales, ponerle de cada uno, digamos, como lo más regional de cada uno de esos compositores, ¿no? Con más anclaje propio. Bueno, ahí ya está la diferencia, la dijiste en la pregunta.
Sí.
En realidad, yo sería como...
¿Es un tema que te preocupa o no consideras?
No, yo creo que lo que uno tiene que preocuparse es como ser lo suficientemente sincero con uno mismo y decir, bueno, esto es lo que a mí me gusta y esto es con lo que trabajo.
Exacto.
En el aspecto, porque esa diferencia, ya ahí planteaste una diferencia que marcaría estilos. Igual decimos eurocentrista y hay un montón de diferencias dentro de esa categoría.
Claro.
Y también vas a tener un montón de diferencias dentro de la otra categoría.
Claro.
Pero creo que lo importante es como tener cierta sinceridad a la hora de lo que vos haces, si algo, digamos, evitar que a veces uno se da cuenta que no es un lenguaje propio. Obviamente tener un lenguaje propio ya es muy difícil con la variedad de cosas que hay dando vuelta, pero creo que uno tiene que aspirar a eso. En el devenir van a surgir obras y ahí se va a estar formando tu lenguaje, tu cosa. Después, si eso lo podés orientar más al eurocentrista, bueno, está más cerca de esto o está más cerca del otro, no, en definitiva no sé si importa. Creo que lo importante es como que alguien no se sienta que tiene que ser eurocentrista, o al revés, o que se sienta, como cierta presión. No, tiene que ser algo más latinoamericanista, algo con más anclaje regional, como que, no, vos hacé la tuya. Después, en el devenir de hacer obras, y va a estar, y una medida que pasa el tiempo te das cuenta que hay ciertas cosas que son como propiamente tuyas, que siguen apareciendo al transcurso de los años en las obras. Después, como para el que mira, el de afuera, diga, bueno, él está más cerca de una cuestión eurocentrista, bueno, punto. Es como que le queda al otro, ¿no?, el tema. Pero creo que lo importante es como, del parte de uno, ser sincero y no sentirse de que hay que anclarse en tal escuela o en tal otra, ¿no? Y tampoco también salirse de ese binomio, ¿no? No, son estos, viste, de un lado o del otro, como que ya la etapa de los binomios en la historia ya fue, no tiene mucho sentido.
Sí, en el caso, vamos a suponer, de que un compositor reciente, o al revés, que es latinoamericano, que reside en Europa, vaya a Europa y haga una obra pensando, o sea, con unas técnicas, vamos a hacer técnicas muy avanzadas para
bueno, avanzadas, no, sí, sí, avanzadas
en, vamos a decirle, que es de ejecución, vamos a suponer, en Europa habitual, pero cuando llega acá al Uruguay o Argentina o cualquier país de Latinoamérica, es inejecutable. ¿No ves ahí algún, que puede haber un problema con el material? O sea, el material vendría a ser los intérpretes.
Bueno, está bien. El transcurso, yo tampoco soy, no sé, ya es como que la pregunta me sobra un poco, pero digo, modestamente yo me plantearía, bueno, en el transcurso del tiempo tuve la suerte de, en la mayoría de los casos, escribir para alguien.
Genial.
Entonces vos ya sabes ese alguien que te devuelve, ya lo conoces. Bueno, eso no pasó, ponerle en Escarpado, pero justo el ejemplo que pasó no pasó eso. Pero bueno, en la mayoría de las otras veces uno sabe. Y es pro, digamos, eso hace de que vos te juegues más en ciertas cosas, en ras menos, qué sé yo. Si por esas cosas de la vida lograste, este ejemplo que decís, que lograste que un ensamble virtuoso, acá hay ensambles virtuosos, pero, digo, te tocó, para seguir el mismo ejemplo, un ensamble virtuoso de Europa que te tuvo una obra, y entonces, claro, bueno, compusiste un poco, bueno, y hay dentro, ponele, de las posibilidades técnicas que puedes pedir, bueno, la gama es mayor, bueno, y vos te jugás esa posibilidad. Después, si vos se te complica, bueno, y traslado la obra, igual la técnica en todos los lugares, la técnica crece, el intérprete vive creciendo. Para dar algún ejemplo, ponele, no sé, hace 20 años atrás en Argentina, muchas de las obras que ahora quizás pueden tocar músicos de acá, no se podían hacer. O iba a ser una cuestión como aproximada, ¿no? La técnica creció, los intérpretes evolucionan constantemente. Así que puede ser, está bien, compusiste algo muy complejo para un ensamble europeo y que trasladarlo acá cueste. Capaz no sale bien la primera vez, saldrá mejor la otra. Digamos, no, creo que la obra lo vale. Los intérpretes van a jugarse, también para ellos es un desafío, sí. Y los, digamos, los prende fuego, en el buen sentido, de ponerle ganas y sacarla andando a la obra. Que eso pasa, está bien, pero puede ser una limitación, pero por otro lado puede ser un punto de partida para crecer, pensarlo así también.
Y este conjunto que es la compañía Oblicua, ¿es un conjunto que recibe propuestas de distintos compositores? O ¿cómo fue tu vínculo de trabajo?
La compañía, ha hecho como varias propuestas en el transcurso de los años, en distintas formas, porque también tuvo varias formaciones, generalmente siempre fue un sexteto, bueno, también con cantante, pero digamos como que eso sería la base, pero hubo otros años que tuvo formaciones más grandes, y depende, bueno, ha hecho distintas propuestas de obras. En este caso, Marcelo Delgado, que es quien la conduce, bueno, me propuso, creo que la frase fue algo así como, ¿no te parece que es hora que escribas algo para La Oblicua? Creo que la frase fue algo así, lo cual yo acepté, me encantó. Y bueno, esto fue un estreno muy reciente, fue el 29 de junio, en un ciclo que está armando también Marcelo, que se llama el Centro Cultural Paco Urondo, Urondo Contemporáneo 2, pues esta es la segunda edición, y bueno, en este año van 4 fechas, esta fue la segunda fecha, una propuesta muy linda, digamos, está haciendo conciertos que es la mitad del concierto un solista, y después un ensamble. En este caso fue Fenoglio, el trombonista, el primer trombón de la Sinfónica, el Colón, y en la segunda parte era La Oblicua. Bueno, y así es la programación de este año, ¿no? Un solista y un ensamble.
Hoy vamos a escuchar la obra Plano, el 2018, o sea, re fresquita.
Uh-huh. Muy fresquita, sí.
Tocada por la compañía Oblicua.
La compañía Oblicua y...
¿Con qué se integra, Agustín?
Flauta, clarinete, violín, cello, piano y percusión.
Pero los nombres y intérpretes.
Después los nombramos.
Está bien. Thank you.
Thank you.
Hola, acabamos de escuchar
Plano de 2018 por la compañía Oblicua, Sergio Catalán, flauta, Javier Mariani, clarinete, Elena Buchbinder, violín, Fabio Loverso, cello, Diego Ruiz, piano, Daniela Cerveto, percusión.
Muy bien.
Bueno, Mariano, no sé si nos querés contar algo sobre esta obra.
Bueno, la idea fue un poco que vengo como buscando hace un tiempo, es cierta circunstancia de una música que no esté yendo hacia algún lado en particular, digamos, evitando como algún sentido de direccionalidad. Y en esta creo que está bastante bien logrado, tiene sus momentos de llegada, obviamente, pero creo que está muy bien logrado, creo, está mal que lo diga yo, pero creo que está bastante bien esa circunstancia de como no ir a ningún lado en particular.
Sí, yo la noté un poco
bastante estática.
Sí, similar también a la anterior, un poco, quizás. Bueno, son similares, cercanas en el tiempo, son como ideas que te están en este momento.
Claro, la cabeza. Es un poco esa búsqueda, digamos, de estar dando vuelta con algunas cosas, pero como que no está yendo, no va a desembocar en ese tipo de cuestiones, ¿no? Esa es un poco la búsqueda. Sí, pasan escarpado, y en esta creo que pasan más radicalmente porque es una sola cosa. Escarpado la podés dividir en dos partes, tiene dos partes, pero esta no, digamos, puede tener algún momento de articulación, pero siempre se trata de lo mismo. Esa es un poco la idea, ¿no?
La interpretación es... me parecía lo que se dice, ¿no? El quinteto Pierrot, no me acuerdo bien cómo
claro, era. Claro, es un quinteto Pierrot, sí. La compañía de Oblicua es un quinteto Pierrot, digamos, tiene percusión. En este caso son, bueno, unos temple block, bongo y un tom. Pero bueno, digamos, en ese mismo concierto también hubo obras con placas y otras cosas. Pero principalmente es un quinteto Pierrot.
Bueno, tengo una pregunta para hacerte. ¿Cómo fue tu vínculo con compositores de la generación anterior, tipo la generación del 40, vamos a decir así, tipo Graciela Paraschivaidis, Gandini, Bazán?
Yo, digamos, tengo una formación bastante fuera de la academia. Entonces, fue un poco... Las llegadas fueron por muchos lados. Principalmente acá en Argentina la llegada sería Gandini, uno de esa generación. Mucho tiempo después yo me enteré de Graciela Paraschivaidis y Corium, digamos, mucho más acá en el tiempo, con, digamos, todas sus estéticas, que hoy, digamos, son estéticas que me interesan y me gustan. También he tenido relación hasta de conocer, en relación me refiero a eso, ¿no?
Claro.
Con relaciones anteriores, no sé, está el caso del compositor del cordobés, Franchisena, que es una persona, digamos, bastante particular en sus planteos estéticos. Hay otras personas que también uno fue conociendo y extrayendo, digamos, en otros casos uno no conectó tanto, pero bueno, yo nunca tuve, digamos, relación directa, ponele que un caso podría haber sido Gandini, pero no pasó.
Claro. Y bueno, para concluir el programa vamos a escuchar La Gran Masa Magnética.
Sí, que es para un cuarteto de guitarras. Eso de cuarteto de guitarras viene un poco también por la tradición de bueno, acá en Uruguay tenemos el ejemplo de Zita Rosa, del cuarteto de guitarras, que es la...
Y de las mujeres, estas de Olga, sí. Pierri, el cuarteto de Olga Pierri también antes.
Sí. No sé si...
Claro, está esos mojones, digamos, mojón más antiguo acá en Argentina sería el cuarteto de Martínez Zárate. Uh-huh. Pero no, creo que hacían alguna pieza contemporánea, pero creo que han grabado algo de Silicas, uh-huh. Pero no era el repertorio habitual que ellos manejaban. Uh-huh. Acá lo que surgió, digamos, el cuarteto en un tempe, realmente son cuatro virtuosos que, si yo no recuerdo mal, yo les propuse de escribirles algo, porque, nada, entusiasmo de ver las obras que estaban haciendo, el nivel que estaban teniendo y tienen, y continúan, y entonces, digamos, era una cosa muy interesante de abordar el cuarteto de guitarras. También eso me puso a mí, yo soy guitarrista, malo pero guitarrista, en el brete de saber del instrumento. Entonces, capaz eso a veces te puede jugar en contra a nivel creativo. Entonces, fue un trabajo... un tanto psicoanalítico de correr el eje de hacer una música para un cuarteto de guitarras y no tanto involucrarse en la cuestión idiomática de los instrumentos y qué sé yo, sino, bueno, pensar una música que pueda ser tocada por un cuarteto de guitarras. Entonces, fue un muy lindo desafío y ellos, nada, son increíbles. Tenían, digamos, la han hecho tres veces, esta fue la grabación, es de la última vez que la hicieron, y era una especie de superación entre una y cada una de esas versiones, y en esta llegaron a un nivel genial, aparte, bueno, la grabaron muy lindo ellos, así que, digamos, muy contento con lo que pasó. Acá quizás también era meter esta obra porque idiomáticamente es más distinta que las otras dos.
Claro. ¿Esta de qué año es esta obra?
Esta es del 2016.
¿Vos cercana en el tiempo, con todo?
No. Sí, son cercanas, sí, pero quiero decir acá, si bien hay momentos de estatismo, para ponerle una palabra, ¿no? No es tanto, tiene sus lugares hacia donde desembocan las cosas y qué sé yo, tiene más partes, bueno, internamente, entonces tiene otro discurso, otro devenir.
Uh-huh. Entonces escuchamos La Gran Masa Magnética para cuarteto de guitarras por los Nut Temple. Thank you. Bueno, Agustín, ¿qué hemos escuchado?
Escuchamos La Gran Masa Magnética para cuarteto de guitarras, tocada por el cuarteto En un Tempe, que lo integra Pablo Bolshauser, Andrés Bacarelli, Ariel Elijovich y Manuel Moreno.
Bueno, ahora para despedir, primero quiero agradecer a Mariano por el programa. Fue un gusto hacerte la entrevista. ¿Estás ahí?
Sí, por favor, agradezco yo la invitación a participar de tu programa, del programa de ustedes.
Uh-huh. Y bueno, también Agustín, ¿quiere decir algunas actividades del núcleo y de otras cosas?
Sí, recordar el concierto que va a ser el primero de agosto en la Sala Cita Rosa, uh-huh, donde vamos a tener obras de René Pietrafesa, vamos a tener también una obra de Antonio Laviano,
lo conozco ese.
De Lucía Chamorro y algunos otros nombres que después vamos a ir mencionando, y también invitar a un evento que se va a realizar este domingo al mediodía para juntar fondos para la obra Ejecución Pública, Tocar o Morir, donde estoy tocando el piano, y es una obra para 5 percusionistas y un piano.
Pues tocar o morir, tocar bien.
Sí, hay que tocar bien, si no
te matan.
Y bueno, se va a hacer un evento para juntar fondos para la obra. Y va a ser este domingo, así que los invito a buscar en Facebook Ejecución Pública, Tocar o Morir, que hay una página.
Donde está la dirección.
La dirección es en la comercial, en la calle República, 2209, pero igual más fácil que busquen en el Facebook por Ejecución Pública. Sí. Y creo que también en Instagram.
Mavilla Muñoz, igual. Conversemos por acá. Mm. Y entonces hemos llegado al fin de Núcleo 51. Aventuras en la música contemporánea. Quienes habla, Antonio Laviano, agradece la compañía de Agustín Teixeira en la realización del programa y de Diego Varela en controles. Los esperamos en una nueva entrega, no el próximo jueves, sino entre 2 semanas, porque el próximo jueves no va a haber programa, a las 20 horas.
La nueva presentó Núcleo 51. Aventuras de la música contemporánea.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio 89.1, Universidad de la República.